Vida en familia hoy.
Hay ciertas destrezas que los hijos tienen que aprender mientras viven en casa para desarrollar relaciones sólidas. Una de ellas es otorgar y pedir perdón. Aquí está Bárbara Reini.
A pesar de que sentíamos que éramos un fracaso, no nos rendimos y seguimos enseñándoles una y otra vez. Todo este concepto de reconocer lo que hicieron mal, les enseñábamos todo ese diálogo de perdón, de restitución, de reconciliación.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Sus hijos tienen que aprender cómo resolver los conflictos, porque estos son parte de la vida. Ellos necesitan que usted los entrene, necesitan ver cómo lo hacen ustedes. Hoy hablaremos más sobre este tema. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Quiero contarte de un vecino que teníamos hace tiempo, Dennis. Ajá, Se llama Dee y es un año menor que yo. Él vivía en la casa de al lado y las dos casas compartían la entrada al garaje.
Ah, pero no estás hablando de hechos recientes, sino de cuando eras niño.
Sí, cuando era niño.
Ah, bueno, esto fue antes de que los dinosaurios se extinguieran.
No tanto. Bueno, entonces compartíamos una entrada al garaje en forma de Y. Cuando el automóvil subía por la entrada, a la derecha estaba la casa de Dee y a la izquierda estaba nuestra casa. Nos mudamos a ese lugar cuando yo tenía 2 años y él tenía 1, y estudiamos juntos hasta graduarnos del bachillerato. Él fue el padrino en mi boda.
¿En serio?
Sí, teníamos una excelente relación. De hecho, hace poco Dee vino a pasar un fin de semana en nuestra casa y la pasamos muy bien, poniéndonos al día.
¡Oh, cielos!
Sí, entonces Dee y yo jugábamos juntos por mucho tiempo durante nuestra infancia. Una vez, y a mi mamá le encanta contar esta historia, ella nos estaba observando desde la puerta de la casa. Dee tenía 1 año y medio de edad y yo tenía 2 años y medio. Yo lo empujé.
Oh.
Lo empujé y él cayó al piso.
Oh.
El niño se puso a llorar y mi mamá salió y me dijo, «Robertito, ¿por qué lo empujaste?». Y yo respondí, «Le disparé, mamá. Se murió, pero no cayó. Por eso lo empujé».
Bueno, tiene sentido.
Sí. Pero recuerdo al papá de Dee. El padre de Dee siempre estaba en la habitación cuando estábamos jugando, o iba donde su hermana jugaba con mi hermana cuando había alguna riña o disputa. El papá de Dee siempre se reía y nos decía, «Niños, ámense unos a otros». Lo repetía una y otra vez. Y yo no me daba cuenta de que estaba citando la escritura cuando nos decía eso. Pero siempre intervenía en algo que sucede frecuentemente con los niños, es decir, que a los niños con frecuencia no les va muy bien en esto de amarse unos a otros. Él nos estaba dando instrucciones sobre lo que es realmente importante.
¡Qué bonito!
Ah, sí, por supuesto que sí. Es uno de los temas que ustedes abordan. Y por cierto, Bárbara, bienvenida a Vida en Familia Hoy.
Gracias, gracias, Roberto.
Nos agrada mucho tenerte nuevamente con nosotros para dialogar sobre la crianza. Estamos hablando de la serie de videos El Arte de Ser Padres, y uno de los temas principales es que debemos enseñarles a nuestros hijos la habilidad de construir buenas relaciones, porque naturalmente no somos buenos para eso. Eso lo aprendemos desde el principio. Tan pronto como hay más de un niño en la familia, el conflicto aparece rápidamente, ¿verdad?
Y si no les enseñamos cómo resolver el conflicto, si no les enseñamos a nuestros hijos cómo amar a otra persona imperfecta, pues no estamos haciendo un buen trabajo en prepararlos para el resto de sus vidas, porque ellos pasarán el resto de sus vidas relacionándose con personas egoístas, pecadoras, rotas, y muchas de ellas pensarán y creerán de un modo diferente que ellos. Nuestros hijos deben saber cómo resolver los conflictos.
Esa es una destreza indispensable.
Sí, sí. Solo sé que mientras más viejo me pongo, más seguro estoy de que la familia es una incubadora, un vehículo de entrenamiento para los jóvenes pioneros que pasarán el resto de sus vidas en su travesía. En la familia, vamos, tendrán esta experiencia por primera vez, así que tienen que saber cómo relacionarse con las demás personas.
Bárbara, ya hemos mencionado cuán importante es que padres y madres busquen insistentemente una relación con sus hijos, que desarrollen un amor incondicional, fuerte, saludable, una relación basada en la gracia y el perdón con sus hijos. Aun cuando hagamos las cosas bien, nuestros hijos no abrazarán de forma natural el mismo tipo de relación con sus hermanos. Estoy pensando en lo que observo ahora con mis nietos, que tienen 1 y 2 años de edad. Ellos no piensan conscientemente en estas cosas, pero tienen un sentido innato de «yo sé lo que quiero y lo quiero ahora». Quiero ser el centro de atención. Si tú interfieres con eso, voy a hacerte la vida imposible.
Así es.
Y cada uno de nosotros posee esta naturaleza fundamentalmente egocéntrica. Y eso es lo que impide que tengamos relaciones saludables, ¿no es así?
Así es, exactamente. Y eso es lo que hace que la tarea de mamá y papá sea tan difícil. Nuestros hijos son pecadores desde que nacen, y lo sabemos, pero son tan dulces, son tan adorables, que simplemente pensamos que son lo mejor. A veces nos olvidamos de que son pecadorcillos hasta lo más profundo de su ser. Pero Dennis y yo nos esforzamos en esa área.
¿Cómo lo hicieron?
Bueno, a pesar de que sentíamos que éramos un fracaso, no nos rendimos y seguimos enseñándoles una y otra vez todo este concepto de reconocer lo que hicieron mal, de nombrar lo que hicieron mal y luego decir, lo siento, ¿me perdonas? ¿Me entiendes? Les enseñábamos todo ese diálogo de perdón, de restitución y reconciliación.
Bueno, recuerdo una de las cosas que tratamos de hacer con nuestros hijos fue ayudarles a reconocer que se están relacionando con lo que C.S. Lewis llama no simples mortales, sino seres eternos. Los hijos deben reconocer que cada persona fue creada a la imagen de Dios. Génesis 1:26-28 relata cómo Dios los creó, varón y hembra, pero los hizo a su imagen. Como portadores de la imagen de Dios, todas las personas tienen, vamos, mucho valor.
Así es.
Tienen dignidad. Nuestros hijos deben reconocerlo.
Y a menudo creo que es nuestra propia inseguridad o la inseguridad de nuestros hijos que no saben para qué son buenos y eso es lo que causa que se comparen con otros y se fijen en lo malo.
Sí, Roberto, creo que tienes razón.
Así es, así es.
Escondemos nuestras propias inseguridades con una máscara y hacemos cosas para sentirnos mejor o para parecer mejores que los demás niños. Esto tiene raíces muy profundas. Recuerdo que leí a un autor llamado Bill Gilliams y él escribió algo que me quedó marcado. He usado esta frase una y otra vez y dice así: cuando un niño nace, este dibuja un círculo alrededor de su vida y se declara el señor del anillo. Me parece que debemos reconocer que eso es verdad.
Así es.
Hace algunos años leí un escrito que tenía como título El crédito del infante. ¿Lo recuerdas?
Oh, sí.
Si lo quiero, es mío. Si lo tenía hace 5 minutos, es mío. Si tú lo tienes y yo lo quiero, es mío. Así pienso en los niños. Debemos entrenarles a nuestros hijos para que no sean egocéntricos, sino que sean considerados con los demás. Pero eso se va en contra de su naturaleza. Se va en contra de lo que les dice la cultura.
Bueno, funciona también en las familias. No se trata solamente de niños que compiten y se comparan unos con otros en la escuela. Nuestros hijos en nuestra familia hacen lo mismo. Aun si solo tiene 2 hijos, ellos se miden el uno con el otro. Están evaluando cuál es el hijo favorito, cuál es mi lugar, cuál es mi papel, cómo encajo en este grupo llamado familia. Mientras más hijos tenga, esto sucederá con mayor frecuencia. Tendrán más conflicto, más comparaciones, porque ellos están tratando de descifrar el orden jerárquico, por decirlo de algún modo. Es algo endémico en nuestra esencia y sucede en todas las familias.
Bueno, hay otra manera en la que tratamos de enseñarles a nuestros hijos cómo amarse unos a otros, y es a través de esta cuestión de resolver el conflicto. De hecho, tengo documentación que evidencia algunos de los conflictos que han tenido lugar entre los miembros de una familia.
¿Reportes policiales?
Sí. Tiene huellas digitales, testigos oculares.
Fotografías de frente y de perfil.
Sí, fotografías. Así es. ADN.
Un alias también.
Y es lo siguiente. Padres y madres suspiran con alivio cuando escuchan mi lista. Se trata de la rivalidad entre hermanos. Ya hablamos un poquito de este tema, pero solamente quisiera compartir algunas evidencias de las cosas por las que nuestros hijos peleaban en nuestra familia desde que eran pequeños. La primera de estas razones por las que peleaban era: ¿quién se sienta delante con mamá o papá en el automóvil de camino a la escuela?
Sí.
¿Y cómo lo resolvieron?
Les asignamos un día.
Bueno.
Pero eso solo funciona cuando se tiene 5 hijos o menos.
Claro, 5 hijos o menos.
Bueno, nosotros teníamos 6, Bárbara. Así que teníamos un dilema, pero ellos peleaban por los puestos en el automóvil. Peleaban por la cantidad de helado que recibían, por la cantidad de galletas, por la forma en que uno partía ese chocolate con almendras, porque no venía en pequeños cuadraditos.
¿Probaste la estrategia en que un niño parte el chocolate y el otro elige primero el pedazo que desea?
¡Oh, sí!
Sí, lo hicimos.
Y les dijimos que justo es el nombre del señor que conduce el autobús.
Esa es buena.
La tercera cosa por la que peleaban era por quién había trabajado más duro, quién había hecho más.
Claro.
¿Quién jugó más? ¿Quién fue el último que pasó la noche en la casa de algún amigo? ¿Y de quién era ahora el turno? ¿Quién desordenó la casa? ¿Quién lo hizo la última vez? ¿Quién lo hizo la primera vez? ¿Quién lo tenía primero? Bueno, los hijos mayores argumentaban que consentíamos mucho.
A los más pequeños.
A los más pequeños.
Sí, sí, sí. Con todo lo que dicen, vemos que ustedes, como todas las familias, han tenido que lidiar con los conflictos y el egoísmo propio de cada hijo, como ser humano, por supuesto. Lo que nos corresponde como padres es enseñarles algunas destrezas mientras viven en casa para que puedan resolver los conflictos que tendrán a lo largo de la vida.
Así es, Roberto, así es.
Profundizaremos sobre el tema de enseñarles a nuestros hijos a resolver conflictos en el próximo programa. Gracias, Bárbara y Denis. Estuvimos junto a usted, Elisa del Salto como Bárbara Rainey, Vicente Vieira como Denis Rainey y quien le habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Vida en Familia es más que un programa de radio. Es un ministerio que sirve en Latinoamérica.
Conversamos con el Dr. Leonel Mota, director de Vida en Familia para América Latina y Family Life para el mundo hispano en los Estados Unidos.
Leonel, ¿cuáles son los beneficios de tener un ministerio a la familia en la iglesia?
Un ministerio a la familia provee consejería, apoyo mutuo. Dios nos instruye en su palabra que nos animemos los unos a los otros. Y esa dinámica de apoyo mutuo se da muy bien con familias, con grupos hogareños, con la dinámica de constructores del hogar. Es decir, el beneficio es amplio porque viene a beneficiar no solo a la pareja, sino a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Uno de los énfasis que nosotros hacemos es que tenemos que dejar un legado de trascendencia espiritual para la siguiente generación. Y la transmisión del evangelio se hace a través de la familia, a través de los hijos. Los hijos son nuestros mejores mensajeros, como alguien dice, son mensajeros que enviamos a un futuro que tal vez no veremos, pero que ellos van a impactar.
Gracias, Leonel. Si tiene comentarios, preguntas o sugerencias, puede hacerlas a través de nuestro sitio web, vidaenfamilia.org. Allí también podrá localizar al representante de Vida en Familia en su país.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.